Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Gestión en Perú.
Tras el anuncio del cambio de gabinete, sesionó la Comisión de Constitución.
Posiciones.
El canciller ruso y el secretario de Estado estadounidense dialogaron sobre la situación en Ucrania.
Debate en Chile.
La Convención Constituyente discute propuestas para garantizar los derechos de los migrantes.
COVID-19 en Europa.
Dinamarca y Austria adoptan diferentes medidas ante la pandemia.
Crisis en Birmania.
Se cumplió un año del golpe de Estado.
Violencia en México.
4 periodistas fueron asesinados en el primer mes del año.
Estos fueron los titulares. Los invitamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Recambio.
En Perú, tras el anuncio del cambio de gabinete ministerial, sesionó la Comisión de Constitución.
Está en debate el proyecto de ley que busca modificar el artículo 117 de la Constitución, lo que allanaría el camino para una posible destitución de Pedro Castillo.
El presidente atraviesa una caída en su popularidad a 6 meses del comienzo de su gestión.
Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo.
Agradezco el apoyo de la primera ministra Mirta Vázquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país, escribió en Twitter.
Sobre el tema, En Órbita consultó a la periodista y analista peruana Mabel Huertas.
Lo que sucedió es que la primera ministra renunció y con esto cae todo el gabinete. Producto de, un desgaste en la relación que, tal como lo ha dicho la señora Mirta Vázquez, inicia cuando el presidente falta su palabra de presentar la lista de personas que habían visitado la casa de Breña, en donde supuestamente él despachaba de manera paralela y clandestina. Eso está en investigaciones. A eso se suma una serie de eventos que están relacionados a sospechas de corrupción, tráfico de influencias, etcétera. Cosas que, la primera ministra aparentemente ha ido superando en el camino y sorteando, porque finalmente ella es el catalizador político, ¿no? Pero por lo que ella misma comenta, también había una gran falta de comunicación.
El saliente gabinete comenzó su crisis tras la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, quien dejó el cargo el viernes 28.
El motivo que esgrimió fue no recibir apoyo del presidente respecto a cuestiones relacionadas con ascensos, retiros y manejos dentro de la Policía Nacional.
Esta dimisión habría generado rechazo de varios funcionarios, en particular de la primera ministra y del ministro de Economía, Pedro Franque.
A criterio de la entrevistada, el cambio anunciado llega en el peor momento.
Esto llega en el peor momento en cuanto a popularidad. La última encuesta de Ipsos daba que la desaprobación era de un 60% a 6 meses de gobierno. Pero no podría adelantarme a decir si esto va a impactar o no en esta aprobación. Probablemente si hoy mismo hicieran encuesta, por supuesto que sí. Pero todo va a depender de quién sea elegido primer ministro y quiénes conformen este nuevo gabinete, toda vez que esta es una... Toda crisis, dicen, es una gran oportunidad para cambiar las cosas. Entonces, si el presidente actúa con la racionalidad esperada para poder salir de esta crisis, probablemente el golpe no sea tan duro. Todo va a depender de a quién escoja él como primer ministro.
Huertas también se refirió al rol de la oposición frente al mandato de Castillo.
Mi percepción respecto a la oposición es que no logran una articulación entre ellos que permita un liderazgo dentro del legislativo, ¿no? Me parece que están como, son diferentes bancadas, pero inclusive dentro de las diferentes bancadas hay diferentes intereses particulares, no hay realmente plataformas partidarias, ¿no? Entonces, es como que las prioridades se diluyen y no hay esta articulación, no hay un liderazgo que plantee cualquier tipo de salida a esta situación, ¿no? Vemos más bien como disparos solitarios y que inclusive hasta podrían ser fallidos, ¿no? Como lo que ha hecho hoy la congresista Patricia Chirinos, que ha realizado una acusación constitucional contra el presidente de la República por infracción a la Constitución. Pero, a ver, eso legalmente no es procedente, ¿no? Porque la Constitución no permite esta figura que la congresista Chirinos está planteando.
Escuchábamos a Mabel Huertas, periodista y analista peruana.
En contacto.
El canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dialogaron por teléfono sobre la situación en Ucrania.
La conversación se centró en la reacción de Moscú a las contrapropuestas de Estados Unidos y la OTAN sobre su reclamo en las garantías de seguridad, informó la cancillería rusa.
Complementamos la coordinación interinstitucional de las propuestas recibidas de Estados Unidos sobre otros temas e informaremos al presidente Putin, señaló Lavrov.
Blinken, por su parte, transmitió el interés de su país en continuar un intercambio sustancial con Rusia sobre estas preocupaciones de seguridad mutuas.
Putin manifestó que Occidente ignoró nuestras principales demandas, en tanto prepara su respuesta a las contrapropuestas presentadas por escrito el 26 de enero.
Rusia solicitó a la OTAN que no se extienda en el este de Europa, en especial en Ucrania, y rechaza el despliegue de armamento y de tropas cerca de sus fronteras.
En este contexto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha exhortado a Estados Unidos a dejar de exacerbar las tensiones en torno a Ucrania.
La campaña que promueve Washington provoca histeria en ese país, apuntó el funcionario que impidió a Estados Unidos tomar una postura constructiva y equilibrada.
Peskov comentó las publicaciones de la cadena CNN sobre la supuesta molestia de Washington con las declaraciones del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.
El mandatario dijo la semana pasada que Kiev no ve una escalada superior en la nación y considera que la amenaza se exagera.
Desde abril de 2014, Ucrania lidera una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk.
Esta proclamación respondió al cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año y hasta el momento no se halló una solución política a este conflicto.
El pasado 21 de enero, Lavrov y Blinken se reunieron personalmente en Ginebra para abordar las garantías de seguridad propuestas por Moscú a la Casa Blanca.
En marcha.
Chile discute nuevas normas sobre migración en medio de una intensa llegada de extranjeros al territorio.
En Iquique, al norte del país, cerró el aeropuerto tras una movilización en protesta contra la llegada de migrantes, a quienes vinculan con un alza en la criminalidad.
La suspensión se mantendrá hasta que se levante el bloqueo del acceso al personal de las líneas aéreas y del terminal, informó la institución el lunes 31.
En tanto, la Convención Constituyente discute 7 propuestas para garantizar los derechos de los migrantes.
Sputnik consultó al miembro de la Coordinadora Constituyente Popular y Plurinacional, Manuel Woldarsky.
Él es redactor de las propuestas junto a otros convencionales y se refirió a las manifestaciones.
Creo que estas marchas que buscan defender al país de la invasión migrante habla mucho de la ignorancia, del analfabetismo político que tenemos en Chile y que lamentablemente es herencia de una dictadura que coartó la posibilidad de defendernos y de entender que la dignidad no tiene nacionalidad. Criminalizar la migración es el verdadero crimen y llamo a las organizaciones que convocan a esas manifestaciones a que depongan su actitud. Creo que es una actitud racista y que no debe continuar porque el racismo es contrario a la dignidad y el respeto mutuo debe ser el motor de construcción del futuro.
El entrevistado opinó del contenido de los documentos elaborados sobre el tema, los cuales se espera sean consagrados en la nueva Constitución.
Las normas que presentamos hoy vienen justamente a permitir que la dignidad no se pida, sino que la dignidad sea. Y en ese cometido creemos fundamental que la Constitución que le propongamos al país establezca un límite claro respecto del ejercicio de la soberanía, pero sobre todo que reconozca que los tratados internacionales de derechos humanos son materia constitucional y no materia legal y que no se aplican cuando un juez lo pide. Se deben aplicar erga omnes, o sea, sobre y contra todos.
La llamada Agenda Migrante atendería la grave crisis humanitaria en Iquique, a 1.757 kilómetros de la capital, Santiago.
Así como a los chilenos que dejan el país para vivir en el extranjero.
Sputnik también conversó con Manuel Hidalgo, vocero de la Coordinadora Nacional de Migrantes.
Me parece que es una gran iniciativa por parte de estos convencionales que han recogido de esta manera la presentación que como plataforma Chile Migra habíamos hecho y que obviamente en el escenario en que estamos no va a poder alcanzar probablemente las 15.000 firmas antes del 1 de febrero. Igualmente ellos conocieron por presentaciones directas que hicimos ante las comisiones de esta presentación nuestra y desglosaron esta presentación en 7 iniciativas que hacen parte de esto que llaman Agenda Migrante. Ellas recogen integralmente tanto las aspiraciones de los chilenos y chilenas en el exterior en cuanto a sus derechos políticos, cuanto los derechos al asilo, al refugio, a la migración, a la nacionalidad de las personas que inmigran. Así que saludamos esa disposición de estos convencionales que de esta manera entienden y recogen una experiencia internacional. En general, los países a los cuales los inmigrantes hemos llegado, y que somos alrededor de 280 millones en el mundo, pues beneficiamos al norte desarrollado, ¿no? ¿Qué sería el norte desarrollado sin el aporte no solamente de algunos millones de profesionales y técnicos venidos del sur global, del llamado sur global, de los países de llamados del tercer mundo o dependientes?
Eran Manuel Hidalgo de la Coordinadora Nacional de Migrantes de Chile y Manuel Woldarsky de la Coordinadora Constituyente Popular y Plurinacional.
Decisiones en Europa.
Dinamarca levantó todas las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
Con esta acción del gobierno se convirtió en el primer país de la Unión Europea en tomar esta medida.
Según las autoridades, a partir del 1 de febrero la infección dejó de calificarse como socialmente peligrosa por la alta tasa de vacunados superior al 80%.
En septiembre de 2021 el país ya había levantado todas las restricciones, pero a finales del año volvió a imponerlas a raíz de la propagación de la variante Ómicron.
A pesar del aumento de infecciones, desde el 16 de enero los museos, teatros y cines volvieron a abrir.
Además, se permitió el ingreso a eventos deportivos con tapabocas y con certificado de vacunación, haber pasado la enfermedad o resultar negativo en un test.
La semana pasada, Dinamarca registró más de 51.000 contagios, cifra récord desde el inicio de la pandemia.
Por otra parte, en Austria entró en vigor la ley de vacunación obligatoria contra el COVID-19.
La normativa se aplicará a todas las personas mayores de 18 años registradas en el país.
Desde el 15 de marzo se vigilará el cumplimiento de la ley, que prevé una multa de hasta 600 euros por incumplimiento y una máxima de hasta 3.600 euros durante el año.
Desde la aprobación del proyecto de ley en enero, se han sucedido protestas en su contra cada fin de semana, principalmente en Viena.
Inestable.
Al cumplirse un año del golpe de Estado en Birmania, se denunciaron más de 1.500 muertos por la represión militar.
Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos Nacional, en este periodo hubo asimismo más de 11.800 arrestos y 8.800 personas detenidas.
El relator de la ONU para el país, Thomas Andrews, calificó a la Junta Militar Gobernante como una empresa criminal.
El funcionario aseveró que el pueblo birmano merece algo mejor por parte del organismo y de la comunidad internacional.
El 1 de febrero de 2021, pocas horas antes de constituirse el nuevo parlamento, los militares ejecutaron el golpe de Estado.
Decretaron el estado de emergencia y detuvieron a varios líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto Aung San Suu Kyi.
A Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, se le imputan cargos de corrupción, violación de las restricciones anti-COVID e incitación a desórdenes públicos.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en el país asiático.
Miles de birmanos desafiaron la represión y se movilizaron para reivindicar la restauración del gobierno civil y la liberación de los presos políticos.
6 meses después del golpe se anuló el resultado de las elecciones de 2020 en las que el partido Liga Nacional para la Democracia ganó con claridad.
La decisión alegó supuestas irregularidades cometidas en el proceso del escrutinio.
Ausencia.
México sumó el cuarto asesinato de un trabajador de la prensa pese a denuncias realizadas por amenazas e inseguridad.
El periodista Roberto Toledo, del equipo de prensa de Monitor Michoacán, falleció este lunes 31 de enero en la ciudad de Zitácuaro, estado de Michoacán.
Fue la cuarta muerte en el mes luego de la de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Esquivel y Luis Gamboa.
Ante la inseguridad, la semana pasada cientos de periodistas protestaron en todo el país contra el asesinato de sus colegas.
Exhibir corrupciones de gobiernos, funcionarios y políticos corruptos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros, dijo el director del portal, Armando Linares.
Toledo fue baleado por tres delincuentes en la cochera del edificio de su otro trabajo, donde ejercía como auxiliar en un despacho de abogados.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Luis Velázquez, secretario de la Asociación Periodismo Nación MX, quien denunció que se intenta desestimar el móvil del asesinato.
Estos hechos siguen registrándose pese a la movilización sin precedentes que se realizó justo hace una semana a nivel nacional. Y es alarmante porque si bien las autoridades se vieron o se dijeron alarmadas, incluso mandaron una investigación especial a Baja California, en el caso de este comunicador no sabemos si harán lo mismo, porque también están ya desestimando el asunto, diciendo que no se trataba en esencia de un periodista, sino de un abogado, y entonces quieren cambiar el móvil del asesinato. Lo cierto es que el director del medio de comunicación afirma que se trataba de un colaborador periodístico, y la figura de colaborador periodístico sí está reconocida en la ley. Por lo tanto, se tendrá que hacer ahí el ajuste para así calificar este asesinato como un delito contra la libertad de expresión.
Para el entrevistado, el Estado y el gobierno federal están quedando rebasados con estos casos.
En la misma línea, la presidenta ejecutiva de la Asociación Civil Alianza de Medios MX, Marta Ramos, se refirió a la vinculación entre autoridades públicas y el crimen organizado.
A criterio de Ramos, hay pactos que perduran desde la década de 1980 a pesar de los cambios de las diferentes administraciones.
Nosotros en la alianza de Medios MX, con la investigación que hemos hecho de todos los casos desde los 80s, ubicamos justamente en esa época cuando empieza la colusión entre autoridades a todos los niveles y el crimen organizado. No es en todos los casos, seguramente, pero sí es algo que nos pone en riesgo, porque cuando la autoridad de alguna manera está coludida o probablemente amenazada, no será su prioridad salir a defender un reportero. Esa colusión existe, quedó muy evidente, creo, y muy denunciada en las elecciones del año pasado, la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y sin embargo, el crimen organizado pasa en las administraciones, pasan los diferentes presidentes y sigue creciendo. No es algo que se haya logrado detener. Nosotros vemos picos, por ejemplo, en Colombia, que suben y bajan, y en México, ¿no?
Uno de los principales reclamos de la asociación es combatir la impunidad.
Las investigaciones no esclarecen el móvil de los asesinatos, por lo que no se puede obtener un claro diagnóstico del problema en el país.
El reclamo fundamental de la Alianza de Medios es combatir la impunidad. Nosotros creemos que los crímenes contra periodistas será una herramienta muy sencilla y muy fácil de usar por parte de la delincuencia cuando no pasa nada. Y en realidad la impunidad en los casos de asesinatos contra periodistas supera el 90%. Entonces, creemos que cuando se trata del crimen contra un periodista, hay dos delitos que se están cometiendo: el homicidio en sí mismo, que es reprobable en cualquier persona, y los ataques contra la libertad de expresión. Nosotros creemos que debemos, ni siquiera tenemos el diagnóstico claro de qué tan grande es el ataque contra la libertad de expresión, porque las investigaciones no llegan a esclarecer el móvil de los asesinatos. Entonces, lo que en Alianza de Medios queremos es que esa impunidad baje, es que de verdad se llegue hasta el final para poder tener un diagnóstico claro que tan grave es el problema en el país.
Escuchábamos a Luis Velázquez por la Asociación Periodismo Nación MX y Marta Ramos de la Asociación Civil Alianza de Medios MX.
Hasta aquí En Órbita.
Les invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.